17 de noviembre, aniversario del regreso de Perón a la Argentina. Después de casi largos 17 años de exilio y de proscripción política del peronismo en distintas facetas, pero siempre prohibiéndose de participar en casi todas las elecciones y sin duda en las elecciones presidenciales. Soy partidario, siempre, de al recordar estos hechos, cada vez mirarlos de otra forma, si es posible. Me interesa y me importa hacerlo. Esta vez, este año, me pareció sensato ligarlo de alguna forma al regreso de Evo Morales a Bolivia, al cercano regreso de Evo Morales a Bolivia, cosa que no hubiera podido hacer, claro, el año pasado, y tal vez ya no sea tan hiperpertinente el año que viene. En este año vale la pena ligar esos dos regresos, dos movimientos populares perseguidos, derrocados, exiliados sus jefes y que consiguen volver en circunstancias, en tiempos sideralmente distintos, en circunstancias radicalmente distintas, y sin embargo hay un hilo conductor ahí, hay una ligazón que me importa señalarte. Evo, al fin y al cabo, se llama Evo por Evita. Evo, al fin y al cabo, partió de un país gobernado por peronistas y recibió mucha ayuda de un presidente electo que es peronista. Pero vamos a volver, porque de Evo también me va a ayudar a hablar Juan Manuel Carg, vamos a volver a ese 17 de noviembre de 1972 y aún al año 55. El peronismo fue derrocado con un golpe violento, criminal, la apodada Revolución Libertadora. Fue perseguido, fue proscripto y ensayó distintísimas formas de resistencia. No te las puedo sintetizar todas, mucha de nuestra gentada la conoce. Desde resistencia pasiva hasta eventualmente ejercicio de violencia, en general hasta la década del 60 o el 70, no violencia sobre las personas, sino violencia sobre las cosas, participación en elecciones semiproscriptivas, llegado el caso, se pudo, ejercicio del voto en blanco, 100 modos. Y esa resistencia popular, además, con el líder en el exilio, no tenía la organización, el que lo sabe, y el que no lo sabe, que lo imagine. Una época en la cual las comunicaciones no eran como las actuales, eran mucho más dificultosas. Una época con el líder afuera, y entonces muchas de las cosas que hacía el pueblo peronista, o sus distintas vertientes, se hacían acá, se invocaba el nombre de Perón, y luego Perón santificaba o no, las tomaba de voleo o no, él mismo decía, hago como un padre eterno. Lo cierto que el pueblo argentino resistió y resistió, que sus rivales, primero, como la cigarra, primero quisieron matarlo, segundo pensaron que simplemente sacando al líder de la Argentina el peronismo se iba a diluir como el agua en el agua, luego lo persiguieron, lo proscribieron, luego tiraron algunos caramelitos o algunos chupetines, el artículo 14 bis de la Constitución o algo así, cosas valiosas, inclusive reconocieron algunos derechos, para ver si reconociendo derechos el pueblo peronista, las masas peronistas, se desligaban de su vinculación con su fuerza. Y no lo consiguieron. Y no lo consiguieron en 17 larguísimos años. En 1972, la segunda dictadura militar estricta, cívico-militar, por cierto, se estaba cuarteando. Las dictaduras se erosionan, y es fascinante ver cómo se erosionan y vivir cómo se erosionan. En un momento implotan. No se lo deseo a nadie, ojalá que nadie en la Argentina tenga que ver eso. Pero hay un momento que es fascinante, se caen a pedazos en la Argentina, implotan. El 72 era eso. Tuvieron que llamar elecciones, forzaron manipulación, cambiaron la Constitución, establecieron un balotaje para que su partido, que no era el que más amaban, pero era el único que podía ganar, que era el radicalismo, ganara en segunda vuelta. Establecieron un plazo para que Perón volviera si quería competir antes de agosto. Perón desacató el plazo y decidió volver en noviembre, cuando se le cantó. Ese 17 de noviembre, entonces, volvía Perón a la Argentina. Y multitudes salieron a buscarlo